Y ahora, como cada lunes, vamos a hablar de algo que nos interesa mucho y que sin ello no podríamos sobrevivir en tantos y tantos sitios. En este caso, hoy tenemos a Pepe Llobelles, ingeniero agrónomo. Buenos días, Pepe.
Buen día a todos. Buenos días.
Pepe es vicepresidente de ALIB. Tenemos que recordar que ALIB es la Asociación de Labradores Independientes de Villarreal, que está bajo el paraguas de FENAI. FENAI es una asociación, una federación a nivel nacional también de agricultores y ganaderos. ¿No es así, Pepe?
Sí, transportistas y autónomos. Es decir, engloba a muchos colectivos que tienen relación con el sector primario.
Mire, el Luis Planas, en La Vanguardia, el 22 de noviembre del 2020, dijo esto, palabras textuales: el campo es rentable y una oportunidad para los jóvenes formados. El sector agroalimentario es uno de los grandes ganadores de la pandemia. Y yo le pregunto a usted, ¿cuál es en este momento la situación del campo, en el momento actual, en este año?
El ministro, desde luego, no se entera de absolutamente nada. Debe conocer los grandes números, pero el decir que el sector agroalimentario es uno de los grandes ganadores de la pandemia, yo creo que con la pandemia no gana absolutamente nadie. Somos todos absolutamente perdedores. Incluso y sobre todo el campo. Desde luego, el decir que el campo es rentable y que es una gran oportunidad para los jóvenes formados, solo cabe recordar un poco cuál es la situación desde las escuelas de técnicos agrícolas, en los que el nivel de matriculación cada día baja un poco más por lo atractivo que es esa dedicación, a cuál es la edad media de los agricultores, que cada vez, y el propio ministerio lo reconoce, es más alta, que es que los jóvenes son tontos o que el tonto es el ministro. El ministro, desde luego, no se entera, porque ¿cuál es la situación del campo? ¿Cómo se ha beneficiado el campo? Solo cabe recordar, por ejemplo, cuál ha sido la situación de todo el campo que se dedica a la flor cortada. La flor cortada no ha tenido ninguna de las fiestas tradicionales que consumen flor cortada, y en consecuencia ha sido plantar y arrancar, plantar y arrancar, plantar y arrancar. Si eso es beneficiarse de la pandemia, que baje Dios y lo vea. Si nosotros nos vamos al sector ganadero, todos sabemos cuál es la situación del canal Horeca. Una parte importantísima de la agricultura y de la ganadería está en manos de hostelería, de hoteles, de cafeterías, de restaurantes, que como consecuencia de la pandemia todos sabemos cuál es su situación. Todos hablan de lo mal que está el sector de la hostelería, y ahora nos sale el señor ministro diciendo que la agricultura es la gran beneficiada, cuando los proveedores de esas cadenas son, ni más ni menos, los agricultores. Desde luego, la situación del campo es tal que, por ejemplo, en Granada, en Almería, en estos momentos, los agricultores están, a pesar de la famosa ley de la cadena alimentaria y de todas las reformas que ya avisamos, y aquí en Radio Villarreal lo dijimos bien claro, que es un fracaso y que no tiene ninguna, y que no es ninguna solución, porque según la ley, que por cierto, en cuanto se apruebe, tiene una dilación de un año. Normalmente siempre, cuando se publica algo en el Diario Oficial, en el Boletín Oficial del Estado, siempre será de aplicación normalmente al día siguiente, o a la publicación, o a los 30 días. En este caso se está hablando de al año. Entonces, habla en la ley, uno de los grandes logros es que no se podrá comprar ni vender por debajo de precio de coste todo el cultivo hortícola de invernadero. En estos momentos están calabacines, pepinos, tomates, judías, absolutamente todos los cultivos, vendiendo por debajo de coste. Esa es la terrible situación que tiene el campo. El campo, por decisiones absolutamente políticas, está en trance, y en trance serio, de ir desapareciendo. El campo no español, sino el campo europeo, siendo sustituido por otras alternativas que han querido los políticos que sean las alternativas. Después analizaremos cuáles son las consecuencias de todo eso.
Claro, usted me está diciendo que los políticos han querido que estas consecuencias las suframos. ¿A qué consecuencias está refiriendo usted?
Simplemente a una desaparición de la actividad del sector primario. Porque la gente entenderá perfectamente...
Pero usted habla de una desaparición del sector primario aquí.
No, en Europa.
¿En toda Europa?
En toda Europa.
Pero el sector primario no va a desaparecer, simplemente han decidido trasladarlo, ¿no?
Efectivamente hay una deslocalización del sector primario. Y además hay una deslocalización...
¿Y con qué fin?
No, en primer lugar, más que con qué fin, ¿cuál es la excusa? La excusa es el desarrollo y la democratización de esos países. Por ejemplo, cuando se firmó el acuerdo comercial con Marruecos, que por cierto liberalizó los aranceles un 55% el 1 de septiembre del 2013, y en 10 años, es decir, está ahí ya en el 2023, desaparecerán todas las trabas. Y Marruecos, que no colabora para absolutamente nada con la Unión Europea, tendrá el mismo trato que cualquier miembro de la Unión Europea. El comisario de Agricultura, el señor Hogan, y el propio presidente de la Comisión, decían que se trataba de ayudar al desarrollo y a la democratización de Marruecos, o de Egipto, o de cualquiera de estos países.
O sea, que están utilizando...
El desarrollo lo podemos analizar, por ejemplo, con todos los problemas que tenemos de inmigración. La gente está desarrollándose, pero tiene unas ganas de salir inmensas, porque probablemente ese desarrollo no está llegando a la población. Y la democratización, me remito a la opinión de cada cual, a cómo ha evolucionado en Egipto y en África en general la democratización que pregonaban nuestros políticos europeos en el 2013.
Cuando usted me habla de que ellos lo que querían de alguna manera era desarrollar esos países que necesitaban ese desarrollo, igual es que no han podido lograr ese fin que perseguían. ¿Usted cree que el fin que perseguían era un fin bueno para la sociedad?
El fin que perseguían estaba dictado por algo que empezó un poco antes, pero que se consolidó a partir del 1994-95 con el inicio de la Organización Mundial de Comercio. Se nos ha hablado a todos de la globalización. La globalización, si vamos a la propia definición que nos da la Real Academia Española, habla que es un término que, como la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. Esa es, digamos, la políticamente correcta. Un economista y escritor español, José Luis San Pedro, en el libro El mercado y la globalización, escrito en el 2002, definía la globalización como una constelación de centros con fuerte poder económico y fines lucrativos, unidos por intereses paralelos, cuyas decisiones dominan los mercados mundiales, especialmente los financieros, usando la más avanzada tecnología y aprovechando la ausencia o debilidad de medidas reguladoras y de controles públicos. Es decir, estamos hablando de que lo que perseguía estaba dictado por unos pocos que constituidos en grupos de presión, mandan sobre los políticos, que son personas y en consecuencia en su mayoría débiles y acaban sometidos a poderes muy fuertes que les ayudan y les ayudan a confeccionar las leyes. Y en las leyes siempre hay salvaguardas para ellos.
O sea, usted me está diciendo que manipula a los políticos para conseguir fines económicos y para lucrarse de la situación, ¿no?
Ni más ni menos. Y ese es el origen de los problemas.
¿Y a qué nos conduce esta situación del sector primario? En teoría, el sector esencial y el sector estratégico, en las actuales condiciones, ¿a qué nos conduce?
Estamos hablando de un sector que la propia pandemia ha definido como un sector esencial, la propia pandemia define como un sector estratégico y nos conduce a algo que es absolutamente terrible, a la deslocalización y a la concentración en manos de unos pocos de un sector absolutamente esencial. Se está hablando en estos momentos de las concentraciones bancarias y se sigue en la concentración bancaria. ¿Qué riesgo tiene la concentración bancaria? Que si tan concentrada está, llega a ser tan poderosa que los errores de los gestores los pagaremos como sociedad.
Sí, cada vez salen más, se hermanan más bancos. Últimamente hemos conocido también el dato de que dos de los grandes bancos de España van a volver a hacer una fusión. Usted me está hablando en este sentido.
Que ellos podrán tener sus errores y sus pérdidas que pagaremos entre todos, porque llegarán a tener una concentración de poder tan grande que los que van a dominar son ellos. Lo mismo va a pasar, pero en un sector absolutamente esencial. Si la banca es esencial y se considera un sector esencial, imaginemos lo esencial que es el sector del agua y el sector de la alimentación.
¿Usted cree que nosotros estamos en un punto donde el sector del agua y alimentación que usted me acaba de decir ya prácticamente hemos llegado al extremo de que hemos perdido el control?
Fíjate que estamos hablando de muy pocos años, porque la Organización Mundial del Comercio es de mediados de los 90. En 20, 25 años estamos hablando ya de una deslocalización total y absoluta, que además...
¿Y por qué han tardado tanto tiempo en darse cuenta de que estaban perdiendo el control sobre sus bienes, ustedes, que son agricultores?
Simplemente por una razón, porque probablemente estábamos confiados en una serie de organizaciones, tanto políticas, que miraban a otro sitio, que además eran tan hipócritas que nos montan congresos sobre el medio ambiente y al mismo tiempo nos traen espárragos de Perú o patatas de 10.000 kilómetros y arroz de no se sabe dónde, con todo lo que eso contamine, y después nos hablan de la conservación del planeta. Pero es que, hablando a la sociedad, estamos ante una situación terrible. Lo que es la concentración de algo tan esencial como la comida y la bebida que necesitamos todos los días y varias veces en manos de unos pocos. Es lo que está sucediendo.
Igual no han elegido bien la gente que se sienta a negociar en esas mesas, ¿no?
Sin duda alguna. Sin duda alguna, porque, vamos a ver, todos somos conscientes de una situación. ¿Quiénes son los eurodiputados? Hay un sentimiento cada día más grande de que aquellos son sillones para floreros, que decían antes en política, para aquellos...
Pero estos se votan cada vez. Nosotros tenemos oportunidad de renovar esa gente que dirige...
¿Qué oportunidad? Si nos ponen quién es el primero, el segundo y el tercero, y tú votas a unas siglas y no votas a quien te pueda defender. Y además, si además te dan un planteamiento de que yo voy a hacer esto y después a la hora de la verdad sabemos que no son exigentes ni siquiera en algo que después hemos sabido. Cuando se ha hablado de los acuerdos de libre comercio que han votado y que han votado a favor, más de un europarlamentario ha reconocido que el texto que iba a votar lo había conocido en el mismo momento.
Sí, se habían forzado por disciplina de partido. ¿Qué peso tiene el sector agroalimentario en las exportaciones de la Unión Europea?
El sector agroalimentario, estamos hablando de un sector que es muy importante.
Sí.
Concretamente, en la Unión Europea hay un montante del orden de 138.000 millones de euros,
¿sí?,
el valor de la exportación con datos del 2018, siendo un sector que tiene un balance positivo,
uh-huh,
un balance positivo de 22.000 millones de euros. Tiene unos destinos preferentes, los más importantes, el 40% del total, son Estados Unidos, China, Suiza, Japón y Rusia, con los cuales, casualmente, no hay tratados como tales. Estamos siempre haciendo tratados,
¿sí?,
con países que, además, la gente debe conocer cómo se hacen estos tratados. Estos tratados, hay tratados de importación,
uh-huh,
y después acuerdos de exportación. Los tratados de importación suelen realizarse y firmarse previamente, lo realiza la Unión Europea globalmente, y globalmente digo con todos los productos,
uh-huh,
que activan el comercio, lo hace Bruselas y lo hace, pues, o con un país o con un conjunto de países,
uh-huh,
el Mercosur, etcétera, etcétera. A continuación, una vez ya firmados esos acuerdos, que son efectivamente aprobados por los parlamentos, votados, etcétera, etcétera, pero que tienen una opacidad hasta para los propios parlamentarios, que los conocen a prisa y corriendo, que además son negociados por comercio cuando son productos agrícolas, nos encontramos que han aprobado globalmente algo que a continuación cada país,
uh-huh,
con cada producto,
uh-huh,
debe negociar con cada otro, cada país europeo debe negociar cada producto con el otro país a ver a qué acuerdo comercial,
sí,
llega en la exportación. Es decir, que en la propia negociación se parte de una desventaja que parece imposible que haya sido aceptada por la propia Unión Europea.
Mire,
y por cada uno de los países.
Nos hicimos eco de la noticia de que Estados Unidos había hecho un acuerdo con, en este caso era Sudáfrica, de que no llegaran productos que no fueran en tratamiento en frío.
Sí, y con nosotros también. Es decir, cuando nosotros exportamos a cada país, se fijan unos protocolos,
uh-huh,
con algunos. Es imposible trabajar con ellos,
uh-huh,
pero absolutamente imposible. Hay otros que es muy difícil y otros son más laxos.
Sí, en este caso Sudáfrica no cumple y no entrega el producto con este tratamiento que le pide Estados Unidos. Estados Unidos lo castiga para que no vuelva a entrar más producto.
Como nosotros.
Pero es que a nosotros no nos ha pasado esto. Nosotros hemos sido víctimas del cotonet.
¿Por qué nosotros en los acuerdos no hemos exigido esos tratados, no han exigido el mismo tratamiento en frío, que es el ABC de cualquier tratado respecto a esos,
sí,
problemas, por ejemplo?
En este caso no ha habido acuerdo entre Sudáfrica y España.
Ha habido acuerdo, pero sin pensar en cuáles eran las consecuencias. Y lo que a nosotros sí que nos exigen, es decir, ahí no cabe ni el desconocimiento, porque cuando nosotros firmamos un acuerdo,
uh-huh,
con Estados Unidos, por ejemplo,
uh-huh,
nos exigen no solo el tratamiento en frío, sino inspecciones en origen. Nos exigen el que vengan, el que le declaremos cuáles son las fincas.
Sí, en este caso sí que es verdad que nosotros pasamos esos controles, pero ¿por qué el producto que viene de Sudáfrica en España no pasa esos controles?
Porque los acuerdos que se han firmado han sido tan beneficiosos para los europeos que hay en Sudáfrica,
uh-huh,
que les interesa el deslocalizar el producto, el ser ellos los propios suministradores de Europa, que por cierto, Europa es, en el sector agroalimentario, el primer exportador del mundo, pero curiosamente es exportador básica y fundamentalmente de vinos, de licores, de alimentos para lactantes, de preparados alimenticios, no de los productos básicos, fundamentalmente. Y en principio es importador de frutas tropicales, de café, pero también de frutas frescas y frutos secos. Uh-huh. Es decir, que no importamos aquello que nos falta a nosotros, sino importamos absolutamente de todo. Lo cual, ¿qué produce? Produce un exceso de oferta en el mercado que está consiguiendo que esos países que ni tienen la misma normativa, ni colaboran con Europa, ni tienen los salarios, ni contribuimos a su desarrollo, porque lo único que contribuimos es al desarrollo de las multinacionales y de las corporaciones que han conseguido esos terrenos y que están cultivando en esos países, que siguen pagando salarios de miseria, que además no cumplen con ninguna expectativa de la normativa europea. ¿Por qué? Porque los tratados de libre comercio que se han firmado no han tenido en cuenta nada de eso. Y en este momento, cualquier denuncia que se les haga, esos países lo pueden denunciar a la OMC y dirán: Europa no está cumpliendo el tratado que hemos firmado. ¿Quién lo ha firmado?
Por lo tanto, se puede decir que las reivindicaciones que ustedes tienen no es una reivindicación egoísta por no querer que haya productos de otros países, de estos terceros países. Ustedes no es que no quieran contribuir en su desarrollo, sino que lo que quieren es precisamente que eso, que desarrollen bien y que lo hagan dentro de una normativa vigente.
Y,
¿no?
y sobre todo que seamos conscientes de una cuestión. Estamos hablando de un sector esencial. Uh-huh. Estamos hablando de un sector estratégico, que perder el control, perder lo que se ha llamado desde el primer momento la soberanía alimentaria, que ya nuestros abuelos pensaron cuando constituyeron la Unión Europea que un elemento fundamental era mantener la soberanía alimentaria como sector estratégico. Si perdemos esa soberanía alimentaria, probablemente la sociedad algún día estará en manos de terceros, que además serán países que pueden o no tener conflictos. La pandemia nos ha demostrado que productos esenciales no los teníamos disponibles por no tener una propia fabricación, por depender de terceros. Entonces, si en elementos tan esenciales como los alimenticios dependemos de terceros, yo simplemente dejo en el aire el riesgo que la sociedad como tal tiene de no autoabastecerse de esos productos. Y evidentemente, nosotros en ningún momento estamos contra los acuerdos comerciales. Pero los acuerdos comerciales, lógicamente, deben ser complementarios.
Pepe Llop, nos hemos quedado sin tiempo. Ya hemos consumido el tiempo que teníamos disponible. Muchas gracias por haber venido y habernos explicado todo esto que, bueno, que cada día ustedes intentan dar a entender para que la gente se dé cuenta de que no se puede perder el control sobre el sector primario.
Y ni sobre ningún sector estratégico. Uh-huh. Estamos hablando de la sanidad, estamos hablando. Es que el sector primario es tan estratégico,
claro,
como cualquiera de ellos. Uh-huh. Y denunciamos y seguiremos denunciando que el camino que llevamos es un camino que beneficia a los que dominan y se fabrican las leyes. Si analizamos un día, podríamos revisar algunas leyes en las que todas las leyes tienen algún artículo que legaliza la piratería. Son leyes muy buenistas,
sí,
pero que si vamos a un artículo concreto y determinado, es una puerta de entrada para que cualquier poderoso elimine esa ley, se la salte, pero dentro de la legalidad. Eso es un drama que existe y que está impuesto por la presión de una serie de lobbies muy poderosos que están a nivel Europa, a nivel país, a nivel mundo, y que nos están diciendo que es democrático, porque al final lo votan los que hemos elegido, pero probablemente los que hemos elegido no han valorado una serie de consecuencias que están ocasionando, y además a un ritmo muy rápido, porque estamos hablando de un cambio absolutamente sustancial en 20-25 años.
Muchas gracias, Pepe, por haber venido y haber compartido con nosotros este ratito de radio.
Muchas gracias a vosotros.